Diagnostican a mi mamá con cáncer en enero del 2018. La operan al final de enero. Los médicos están muy optimistas sobre su recuperación. Pero algo que no esperábamos es que en abril, solo 4 meses después, un día, un domingo, mi papá tuvo un infarto. Y eso no esperábamos. Mi mamá es la que estaba mal, pero de repente mi papá, ya para cuando llegamos, pues ya había fallecido. Pero pasan solo 2 semanas y fallece mi mamá también.
Wow.
Entonces, en un periodo de 2 semanas falleció mi papá y luego mi mamá. Cuando leo la palabra de Dios y sé la clase de Dios que tenemos, yo puedo saber y confiar, aunque no siempre lo sienta, que Dios sabe lo que está haciendo.
Nuevas posibilidades de ver la vida en Dios.
Sufrir no es un hobby que a alguien le pueda gustar. De hecho, a veces los adultos pensamos que la evasión por el sufrimiento es un asunto probablemente actual de los jóvenes adolescentes e incluso se ha estigmatizado a un grupo etario como el grupo La Edad de Cristal o la Generación de Cristal, en fin. Sin embargo, sufrir no creo que le guste de manera particular a nadie, ni a un adulto, ni a un joven adulto, ni a un joven adolescente. Porque en realidad nos puede causar temor, a lo mejor coerción hacia una visión de esperanza, de propósito, en fin. Sin embargo, es parte de la realidad humana. Aun cuando nosotros tengamos una profunda convicción de fe en Cristo Jesús, el sufrimiento no es una propuesta de exención para el cristianismo ni dentro del cristianismo. Y vamos más bien a conversar sobre cómo procesar los momentos difíciles, las calamidades, las frustraciones, desde nuestra convicción de fe, por supuesto. Y para eso nos acompaña un amigo especial de este espacio de Laboratorio de Fe. Y él es Jonathan Díaz, escritor. Tengo 2 de sus libros en mis manos. Dios, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? A propósito del tema, escatología práctica, es decir, hablando de las cosas futuras. Además, es radiodifusor, productor de contenidos para redes sociales y radio, y además también teólogo. Gracias por acompañarnos. Toda esa experiencia y tan joven. Natán, qué gusto.
No soy tan joven como parezco.
Ah, sí, pues yo te veo muy joven, pero bueno. El alma y el espíritu, sí.
Sí, sí, sí. Okay.
Eso siempre, no envejece.
Eso siempre, sí.
Sí, sí. Pero... Qué gusto conversar contigo. Bienvenido.
Sí, gracias, hermano. Es un gusto acompañarlos aquí.
En este espacio. Tú eres mexicano.
Sí. Sí, yo nací en Ciudad de México, crecí en Ciudad de México y ahí es donde estoy sirviendo ahorita como pastor también.
Sin embargo, estudiaste comunicaciones, teología en el Instituto Moody en Estados Unidos.
Ajá, sí.
Cuéntanos un poco de esa aventura, de ese trayecto de tu vida.
Pues mi tío, yo tenía un tío que vivía en Houston, pero también hizo ministerio un tiempo en Cuba.
Ajá.
Y él hacía producción de radio, hacía programas. Y él estudió en Moody, pero yo me acuerdo de niño ir a su casa y ver su pequeño estudio que tenía donde grababa los programas. Y todo eso me fascinaba, se me hacía súper interesante cómo él producía estos programas. Entonces, cuando llegó el momento de escoger dónde ir a estudiar, pues se me hizo Moody, fue una de las mejores opciones que consideré para estudiar producción de radio.
Wow.
Porque ellos tienen emisoras en todo Estados Unidos y han desarrollado ese ministerio ya por mucho tiempo. Entonces, quería meterme en eso de la radio. Era algo que me fascinaba.
¿Y ahora las redes sociales?
Sí, ahora empezamos un programa en el 2007 que se llamaba Clasificación A. Y estuve produciendo eso por muchos años y originalmente solo era radio, era audio. Tú sabes cómo ha funcionado esa transición un poco, donde ahora ya también estamos produciendo video de las entrevistas y de los programas.
Pero bueno,
básicamente es eso.
Se dice que aquellos que elegimos radio es porque de alguna manera creemos que tenemos cara para radio y no para una pantalla. Así se solía decir en la época. Sin embargo, cuando uno se acerca delante de Dios, afortunadamente, lo que Él mira son nuestros corazones.
Sí.
Y poder decir tenemos corazones para Dios suena mucho mejor.
Sí, sí,
independientemente de los medios o los canales a través de los cuales produzcamos este tipo de contenido. Me refiero a contenidos que tienen que ver con anunciar las virtudes, como dice el Evangelio, de aquel que nos llamó, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la desesperanza a la esperanza. Uh-huh. Ahora, no podríamos decir del sufrimiento a la exención del sufrimiento a no sufrir, porque en el cristianismo no hay una propuesta de que al conocer a Cristo todo sufrimiento se va. Claro. Aunque actualmente se está vendiendo bastante esa idea. ¿Por qué crees?
Bueno, como tú decías hace un momento, nadie quiere sufrir. Entonces va a ser mucho más popular una teología que proponga que Dios quiere solucionar mis problemas ahorita, quiere darme estabilidad financiera, salud ahorita. Y estas iglesias pues están vendiendo esta idea, que es el evangelio de prosperidad básicamente, pero que es muy contrario a lo que la Biblia enseña. Porque vemos una y otra vez que Dios, de hecho, hace su principal obra en sus hijos muchas veces a través del sufrimiento, a través de las cosas difíciles que vivimos, porque es entonces donde podemos mostrar en dónde está realmente nuestra esperanza. Es así que glorificamos a Dios cuando podemos mostrar que nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo y en lo temporal, sino en lo eterno. Entonces, el libro realmente trata con el tema desde un ángulo apologético, porque esa es la pregunta más común que se hacen las personas en objeción a la fe cristiana. Ajá. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento?
Claro, o ¿por qué me pasan cosas malas, por ejemplo? El evangelista Billy Graham abordó ya en uno de sus libros, que he podido hojear, leer un poco, precisamente esta temática. Como tú dices, esa es una inquietud existencial de todo ser humano. Creo que desde que el ser humano está pisando este hermoso planeta Tierra. Ahora, ¿podemos sufrir en cierto sentido con propósito o con un despropósito? Caminando con Cristo, porque el Salmo 23 incluso te dice que habrá momentos de sufrimiento en donde o caminaremos con nuestro Creador, con Dios, con Cristo, con su Espíritu Santo, con la guía de su palabra, o sin toda esta posibilidad de seguir teniendo esperanza. Es decir, sufrir con un despropósito y sufrir por sufrir. ¿Cuál es la diferencia entre sufrir con un propósito, sufrir dentro del marco de la fe y sufrir lejos de Dios?
Pues es creer en las promesas que Dios nos da a través de su palabra. La fe tiene que ver con poder ver hacia adelante y creer en algo que todavía no vemos, como dice Hebreos 11, ¿no? Y Romanos 8 creo que es un capítulo crucial para entender esta dinámica que vivimos como cristianos. El versículo 18 dice: considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, Pablo ahí está poniendo esta esperanza, que estamos sufriendo en el presente, pero siempre viendo hacia la gloria futura, que pone en perspectiva las cosas. Y uno de los ejemplos que pongo en el libro es el ejemplo de cómo sería si tú vas, te avisan que falleció un familiar que tenía mucho dinero y tú vas por el cheque, es un cheque que tienes que ir a depositar al banco y es un cheque multimillonario porque era un familiar millonario que tú no conocías ni sabías que existía, pero te dejó a ti todo el dinero. Vas por el cheque, te lo guardas y en camino a depositar el cheque, alguien te roba tu cartera. No donde venía el cheque, pero en tu cartera, que donde tenías unos $2-3. Y claro, te va a poner triste pensar en esos cuántos dólares que te acaban de robar. Y te puedes lamentar y puedes empezarte a enfocar en ese dinero que acabas de perder y decir, ¿cómo puede ser que me quitaron? Esos eran mis $3 por los que trabajé tan duro. Y estar enojado y frustrado. Pero, ¿te acuerdas? Ah, no, pero tengo un cheque atrás. Y yo voy en camino al banco a depositar ese cheque. Eso cambiaría completamente la perspectiva de ese asalto. De que te quitaron esos $3. Porque, ¿qué son esos $3? A la luz de
un cheque con mucho dinero que tienes.
Sí, y que tú sabes que va a ser tuyo. Que ya es tuyo. Y aunque estás en camino a depositarlo. Entonces, creo que la vida cristiana se parece mucho a esa analogía. en general. Esa es la perspectiva que el Nuevo Testamento nos da. Uh-huh. Piensen en esta vida como algo temporal. Piensen en las aflicciones que ustedes experimentan ahorita como algo que va a pasar tan rápido. Y lo que tienen en la eternidad ni siquiera se compara con lo que podamos perder ahorita.
Sí, ahora, Natán, en la analogía que estás haciendo, vemos el cheque, usamos ahora el término, por ejemplo, salvación, vida eterna, como una promesa a futuro y en nuestra dimensión y realidad humana probablemente muy a futuro. Uh-huh. ¿Cómo vivir la convicción de que ese cheque que estoy llevando a depositar en el banco no es un cheque que se hará efectivo cuando yo me muera? Porque uh-huh. si llevas el cheque, dice muy bien, este cheque se va a hacer efectivo cuando usted se muere. O sea, ¿cuál es la dicha de tener un cheque que se va a hacer efectivo cuando yo me muera? Y a veces así sentimos este cheque de la vida eterna con Dios que se va a hacer efectivo cuando yo me muera y no veo la abundancia de la propuesta del Evangelio, de vida abundante me refiero, uh-huh. antes de que yo me muera. ¿Cómo vivir esa promesa, esa riqueza del cheque antes de que yo me muera?
Pues tienes que vivir con fidelidad en esta vida, pero sí siempre con la perspectiva eterna. Por eso Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte habla de háganse tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque en el cielo tus tesoros son permanentes, son eternos, y en esta vida son pasajeros. Ajá. Aquí sí te los pueden robar, aquí puedes perderlos de un momento a otro. Entonces, la perspectiva es que podamos vivir con fidelidad al Señor para el reino de Dios, sabiendo que todo lo que vivimos en esta vida es temporal. Uh-huh. Entonces, creo que sí es, el Nuevo Testamento pone un enfoque en pensar en lo temporal y en pensar en cómo respondemos ante las aflicciones de un mundo temporal. Uh-huh. Pero sí cambia nuestra manera de vivir hoy.
Ajá.
O sea, yo sí voy a vivir con pasión por el reino de Dios. Y sí hay un sentido en el cual ya empezamos a disfrutar de muchas de las bendiciones que Dios quiere darnos como creyentes ahorita. Uh-huh. Pero sigue siendo cierto que eso no se compara con lo que viene.
También es cierto.
O sea, es lo que tú experimentas en tu relación con Cristo hoy es muy limitado comparado con lo que vas a experimentar cuando puedas estar en la presencia de su uh-huh. gloria. Eso es otra dimensión completamente diferente que todavía no nos imaginamos. Nuestra claro. mente no tiene la capacidad de imaginar la gloria de estar en la presencia de Cristo. Uh-huh. Entonces, sí tenemos que tener eso siempre ahí como atrás uh-huh. en la motivación de todo lo que hacemos. Claro.
Ahora, pensemos un poco, por ejemplo, en términos de el cultivar en la formación del carácter personal, de nuestro carácter, de mi carácter. Por lo que puedo ver en las cartas de Pedro, el sufrimiento va a repercutir en una formación de carácter. Uh-huh. ¿Cómo puedo aprovechar y sacarle la mayor ventaja? Hoy tal vez utilizarían la palabra monetizar. Sí, sí. ¿Cómo puedo monetizar para la vida presente en el carácter, en la formación de nuestro claro. carácter, el sufrimiento?
Pues nuestro carácter va a ser moldeado en la medida en la cual nosotros conozcamos mejor a Dios y quién es Dios. Y una de las cosas que Dios quiere mostrarnos es su soberanía sobre todas las cosas. Y eso es algo que desarrollo en el libro.
Ajá.
Mi énfasis está en Dios y está en control del mal y del sufrimiento que estamos viviendo en este mundo. Uh-huh. La perspectiva de muchos es como que Dios ha soltado las cosas y como que ha dejado las cosas en nuestras manos y realmente nos está metiendo. Cuando la Biblia muestra que no, Él sí está involucrado, Él sabe exactamente todo lo que está pasando y Él es soberano en todas las cosas que están sucediendo. Entonces, cuando tú empiezas a entender la soberanía de Dios, eso moldea tu carácter, eso moldea tu manera de vivir. Porque te das cuenta, yo no estoy en control, Dios está en control. Y Señor, si yo paso por un momento difícil, yo sé que está bien, porque estoy en tus manos y sé que finalmente tú tienes un buen propósito, que es lo de Romanos 8:28, ¿no? Uh-huh. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman y han sido llamados conforme a su propósito. Entonces yo, por ejemplo, y creo que esto es importante mencionarlo, Duval, el sufrimiento a veces, esta discusión del sufrimiento, se puede ver en un ángulo, y creo que esa es tu pregunta un poco, se puede ver desde un ángulo muy filosófico, muy ambiguo, como que así el mal y Dios está en control y si hay un buen propósito en el mal que existe en el mundo. Pero yo el último capítulo quería aterrizarlo a la parte de esto es real. Todos vamos a sufrir en algún grado. Todos. Uh-huh. Unos más que otros, eso es cierto. Uh-huh. Pero todos vamos a sufrir en un grado.
De una o de otra manera.
Entonces, yo quiero asegurarme de que la gente entienda que esto sí es real. Esto es una experiencia de dolor, uh-huh, de tristeza que todos vamos a experimentar en esta vida. Entonces, el último capítulo son historias. Son testimonios de cristianos que han pasado por cosas muy difíciles en sus vidas. Uh-huh. Y cómo Dios ha usado eso para moldear su carácter, pero finalmente para que a través de sus experiencias ellos glorifiquen a Dios. Uh-huh. Y creo que, y eso es, por ejemplo, lo de Juan 9, no sé, creo que es Juan 9, donde el ciego que le preguntan, sí, ¿por qué está ciego? ¿Porque él pecó? ¿Porque sus padres, claro, pecaron? Y Jesús dice, no.
Ni lo uno ni lo otro.
Sí, no es ninguno de los dos, es para que Dios sea glorificado en, ajá, su vida. Esa es la razón por la que está ciego. Entonces creo que es importante que nosotros entendamos que nuestro propósito, el propósito de nuestra existencia es glorificar a Dios. Uh-huh. Y muchas veces Dios será glorificado cuando sufrimos. Uh-huh. Eso moldea nuestro carácter como ninguna otra cosa.
Claro. Mira, el adolescente, el joven adolescente, no quisiera que le partan sentimentalmente el corazón, que le rompan el corazón, quisiera evitar ese sufrimiento. Uh-huh. Y pues sucede que te hacen trizas el corazón en algún momento. Claro. O la persona más adulta a lo mejor no quisiera que su salud se vea quebrantada, una pérdida de trabajo. En fin, puedo imaginarme N situaciones en donde nosotros no quisiéramos sufrir y sufrimos. Tú escribiste este libro, Si Dios es Bueno, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento por lo tanto? ¿Porque viste mucha gente alrededor tuyo sufriendo o por una experiencia también personal?
Ambos.
Ya. ¿Nos puedes contar tal vez de manera de breve historia esa parte personal?
En ese último capítulo yo cuento mi propia historia. Uh-huh. Y la historia es del 2018. En ese año diagnosticaron a mi mamá con cáncer. Uh-huh. Lo cual yo sé que es una experiencia que muchos tienen, uh-huh, con alguna persona cercana a ellos. Diagnostican a mi mamá con cáncer en enero del 2018. La operan al final de enero. Los médicos están muy optimistas sobre su recuperación. Pero fue un mes difícil para nosotros como familia, porque además mi papá plantó la iglesia en donde estábamos sirviendo. Mi papá era pastor, yo era pastor. Habíamos un grupo de pastores que estamos trabajando juntos en el ministerio desde el principio de la iglesia. Y obviamente la iglesia también sufre, ¿no? Lloramos con los que lloran. Hay un sentido colectivo de pasar por una prueba así. Pero algo que no esperábamos es que en abril, solo 4 meses después, un día, un domingo, de repente, después del servicio, mi papá tuvo un infarto. Mm. Y eso no esperábamos. Mi mamá es la que estaba mal, pero de repente mi papá fallece así de un momento a otro. Está el domingo en la mañana ahí en la iglesia con nosotros compartiendo. Me voy a la casa a comer y mi mamá me habla y me dice que no está respirando mi papá. Y entonces voy y veo. Ya para cuando llegamos, pues ya había fallecido. Entonces fue un infarto repentino. Mi mamá se va a Estados Unidos con mis hermanas, en lo que arreglamos la situación, pero pasan solo 2 semanas y fallece mi mamá también.
Wow.
Entonces en un periodo de 2 semanas falleció mi papá y luego mi mamá. Y esa experiencia obviamente fue muy difícil para mí, para mis hermanas también, mi familia, para la iglesia. Pero yo estoy convencido que cuando leo la palabra de Dios y sé la clase de Dios que tenemos, yo puedo saber y confiar, aunque no siempre lo sienta, pero lo sé, que Dios sabe lo que está haciendo. Uh-huh. Y que Él fue más glorificado en que las cosas sucedieran así que si ellos hubieran seguido viviendo.
Oh. Ahora, ¿cómo te fortaleciste emocionalmente, espiritualmente? ¿Cómo viste a Dios que estaba presente en tu vida, que te estaba acompañando en ese valle de dolor?
Pues Dios usó a la iglesia de una manera muy importante. La comunidad de la fe, Por eso es importante que todo cristiano sea parte de una iglesia, porque esa es parte de la manera en que Dios trabaja en nuestras vidas, a través de otros cristianos. Y si tú estás desconectado de esa familia, no vas a poder ser fortalecido por Dios como si estás dentro de la iglesia. No puedes ser inclusive santificado de la misma manera si no estás dentro de una iglesia. Entonces es crucial para un cristiano estar en esa en esa familia, y yo lo experimenté. Uh-huh. Como esa es mi verdadera familia, ¿no? Esa es mi verdadera familia, la familia eterna. Y Dios usó a mis hermanos y hermanas, queridos pastores también, que en esos tiempos difíciles, para mostrarme la clase de Dios que tengo, un Dios que consuela. Y como dice 2 Corintios 1, ¿no? O sea, nosotros somos consolados por Dios para consolar a otros. Ese es el propósito que Dios tiene en consolarnos a nosotros, para que nosotros también podamos ser consoladores de otros. Y eso se experimenta en la iglesia. Entonces, vemos el carácter de Dios a través de otros cristianos. Uh-huh. Y eso es, al final, lo que somos los cristianos, ¿no? Somos un reflejo de nuestro Dios. O sea, tenemos que reflejar la clase de Dios que tenemos. Cómo nos ha tratado Él a nosotros, así tratamos nosotros a los demás.
Ahora, cuando pensamos en el sufrimiento en términos de prueba, o sea, un sufrimiento con propósito, por lo tanto podríamos concluir que no es para lastimarnos, no es para dañarnos. Es decir, nunca el sufrimiento en ese propósito de Dios es destructivo.
Claro. No, y yo lo comparo, me gustan estas analogías porque las entendemos. Ajá. Yo lo comparo con cuando tienes tu hijo pequeño, ¿no? David tiene 2 años. Y yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos y vas al supermercado y ellos siempre van a querer la sección de juguetes y siempre van a querer que tú les compres un juguete.
Claro.
Y ellos lo ven como que si tú no se los compras, eres un mal papá. Te desenojan y hacen un berrinche y dicen, ajá, ¿por qué no me lo compras? Y tú, claro, desde tu perspectiva, desde tu sabiduría ya como adulto, tú sabes que eso no es lo mejor para ellos, aunque eso es lo que quieren. Tú dices, no, no te lo voy a comprar. Y no porque no tenga dinero para comprártelo, porque te amo. Y amar es dar lo mejor que yo tengo para dar. Y eso es lo que hacemos con nuestros hijos. Y así es Dios con nosotros. Imagínate, si esa es nuestra sabiduría con nuestros hijos, la diferencia de sabiduría. Imagínate la sabiduría de Dios con nosotros, donde Dios sabe decir no a cosas que nosotros sí queremos, pero porque Él tiene una perspectiva de sabiduría que nosotros no. Y Él ve cosas que nosotros no. Y por eso podemos confiar en momentos difíciles en que Dios está en control y sabe lo que está haciendo. Porque Él tiene una perspectiva que simplemente nosotros nunca podríamos tener. Y a veces pedimos, Dios, sana. Nosotros oramos eso. Cuando mi mamá tenía cáncer, dijimos, Dios, sánala. Obviamente, nosotros quisiéramos que Dios contestara sanándola. Ese es el deseo de nuestro corazón. Pero si Dios está viendo otra cosa que nosotros no vemos, Él dice, no, no la voy a sanar. En 5 meses va a morir. Y eso tengo que confiar yo, como hijo de Dios, en que Dios entiende por qué. Yo no, pero Él sí. Y yo estoy en sus manos. Y dependo de Él para definir qué es bueno y qué es malo. Yo no soy el que define eso. Yo no decido. Yo no puedo decir. Por eso esa pregunta que hace la gente, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Detrás de esa pregunta está la presuposición que yo defino la palabra bueno y malo como ser humano.
Sí.
Y Dios es el que define, claro, esas palabras.
Estaba pensando desde la parte humana, la formación del carácter, que incluye probablemente sensibilidad, sensibilidad por las personas que están a mi alrededor, fortaleza emocional, capacidad para tener más empatía y consolar a otras personas como parte de toda esta formación del carácter. Pero nosotros en esta vida cotidiana donde nos enfocamos tanto en el éxito y mucho de ese éxito a nivel personal e incluso la salvación también se la presenta con cierta tendencia hacia una experiencia personal, que a veces nos olvidamos que la salvación y la vida de fe individual no solo es individual, sino también comunitaria. Uh-huh. Entonces, abonando un poco a lo que hemos estado conversando, el sufrimiento tendría, entre otros propósitos de los que ya hemos conversado también, conectarnos un poco más con las personas, mientras igual nos conectamos con Dios. ¿Y qué debemos hacer para no siempre esperar del sufrimiento para ser más sensibles hacia las otras personas?
Sí, por eso mencionaba lo de Romanos 12, ¿no? Uh-huh. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Porque la vida cristiana sí es una experiencia comunitaria. Uh-huh. Sí la estamos viviendo como familia en la fe. Entonces, Dios, si yo puedo pensar, no desde una manera individualista, uh-huh. sino desde esa perspectiva comunitaria. Entonces, cada experiencia que yo tenga, no se trata solamente de mí. O sea, no es entre Dios y yo. Y bueno, Dios trabajó en mi vida y moldeó mi carácter y me hizo una persona más fuerte. Y yo puedo empezar a decir muchas cosas de mí, uh-huh. pero eso no es el punto. Uh-huh. El punto es, Dios está haciendo algo en mí para que yo pueda hacer algo en las vidas de otros. Uh-huh. Para que yo pueda ser de bendición en las vidas de otros. Que es exactamente lo que mencionaba hace un momento. 2 Corintios 1. Consolados para consolar. Eso es como Pablo lo describe. Dios, que es el Dios de consuelo, que es el Dios de consolación, nos ha consolado para consolar a otros. Entonces, si tú tienes esa perspectiva en mente, tú dices, ok, de Dios yo tengo todo lo que necesito para enfrentar lo que sea, y es a través de también mis hermanos. Pero una vez que yo he recibido una bendición, ¿qué hago con esa bendición? ¿Me la guardo y nada más digo, ay, qué bueno que fui bendecido? ¿O busco ahora cómo compartir esa bendición hacia los demás? Eso se aplica en el dinero también. Dios no está peleado con el dinero. Un cristiano puede ser alguien con mucho dinero, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué es ese dinero? ¿Para que puedas tener más cosas, más juguetes? ¿O para que puedas ser de más bendición en las vidas de otros y ser más generoso todavía? La respuesta bíblica es esa.
Claro.
Es para que seas más generoso con otros, no nada más para que tú te diviertas más, ¿no? Entonces, todas las bendiciones de Dios están diseñadas para derramarse hacia afuera. Y creo que el sufrimiento nos lleva a disfrutar también de las bendiciones más grandes de Dios en su consuelo. Y ese consuelo es lo que nosotros debemos mostrar hacia los demás. Cuando están sufriendo, lloramos. Y no tenemos la respuesta de por qué. Pero sabemos que sí hay un por qué. No tenemos que saber cuál es. Nada más tenemos que saber que sí hay uno. Eso es todo lo que la Biblia quiere que sepamos.
Fantástico. Chévere. Dios permite el sufrimiento en cada uno de nosotros, sus hijos, en personas que a veces no conocemos o personas que a lo mejor sí conocemos, para a través del sufrimiento de terceros, Dios consolarnos a nosotros. Uh-huh. Y si nosotros que estamos dentro de ese paquete sufrimos, la regla es la misma, para uh-huh. consolar a otros. Uh-huh. Al final, la fe no es asunto solo de la experiencia personal, como hemos estado conversando aquí. La bendición no solo es para que la disfrute uno. La vida cristiana, la expresión de fe, es simultáneamente personal como comunitaria, uh-huh. a nivel horizontal. Y comunitaria con Dios, porque es nuestra relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a eso me refiero comunitaria. Uh-huh. Es una vida donde no la vivimos como llaneros solitarios, no es una vida aislada, es una vida en comunidad donde nos fortalecemos por el sufrimiento de los unos y de los otros, como parte de un plan para fortalecer nuestra vida de manera integral. Uh-huh. Que Dios te siga bendiciendo, sí, gracias, Natán. Gracias por darnos estos minutitos aquí en Laboratorio de Fe, donde hablamos precisamente sobre cómo estamos viviendo la fe, cuáles son los supuestos que a lo mejor tenemos que seguirlos despejando, reformateando, uh-huh. redefiniendo, reformulando algunos para afirmar nuestra fe de manera continua.
Y ese es el libro, uh-huh. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Que como pueden ver es muy delgadito, no es tan difícil de leer.
Listo. Y a propósito de este libro, y ahora sí para ya terminar y cerrar esta conversación, ¿dónde se puede conseguir? Tal vez está a nivel digital, ¿se puede
conseguir? Sí, está a nivel digital. Ajá. Y es de VIH, ajá. así que sé que lo distribuye CLC,
En Ecuador, por ejemplo. Ecuador, y en muchos países de América Latina, sí, okay, CLC lo tiene.
Y en Amazon está disponible. Okay. Bueno, donde está.
Tanto este libro como Escatología Práctica, ¿también está distribuido por CLC?
Sí, sí. Okay. Ese es de Poyema.
Ah, perfecto. En Ecuador, como decimos, y en algunos países de América Latina, y también se lo puede descargar de Amazon. Tanto sí, este libro, sí. Dios es bueno, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento, como hemos estado conversando? Y Escatología Práctica, ¿cómo vivir los últimos tiempos hoy? Me gusta ese título. Y Dios quiera que algún momento podamos conversar un poco sobre escatología.
Sí, con gusto.
También.
Cuando me inviten, yo aquí estaré.
Muchas gracias. Un abrazo para ti, para la gente que te rodea, y bendiciones en tu ministerio.
Gracias, hermano. Un gusto.
Y a ti, gracias por ser parte de esta conversación. Un abrazo y nos vemos pronto.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.